Trending de Milcar FM, capítulo 338, 338. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 26 de junio y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Eduardo Norman. El bueno de Manuel está muy malito, el pobre. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. Comenzamos. Con todo lo que está pasando esta semana, da la sensación que el mundo necesita vacaciones, pero vacaciones de sí mismo, ¿no? Es un poco la reflexión a la que llegaba ayer por la mañana, un poco en la ducha, pensando en el calendario, en vacaciones, y llegué a esa conclusión. Y es que de vacaciones va un poco lo que me apetece deciros ahora en este momento, y es que la semana que viene será a priori el último capítulo de esta temporada de Trending, por lo que, bueno, disfrutemos de las intervenciones. Esta semana tenemos a Pedro y luego a Eduardo. Pedro nos trae, pues claro, uno de los mayores trending de la semana en cuanto a lo que tiene que ver con política nacional e internacional, porque tiene que ver con todo lo de la OTAN, ese 5%, esa presión por parte de Trump. Y Pedro hacía un apunte muy interesante y decía, en la manera en la que me mandaba su intervención, igual al bueno de Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, le viene bien tener un enemigo exterior para todo lo que podría ser la crisis que continúa habiendo a nivel nacional. Bueno, vamos a escucharle y a ver a qué puntos llega. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Y buenos días, querida audiencia. Ayer se celebró una cumbre de la OTAN en la que Donald Trump definitivamente, y a preguntas de dos periodistas españolas que estaban en la rueda de prensa peculiar y un poquito desagradable, rueda de prensa que pude ver en directo, de Donald Trump, digo, una vez que acabó su participación en la cumbre de la OTAN, desagradable porque es que llamó fuente de fake news a medios como la CNN, a medios como el New York Times, como la NBC. Quiero decir, no puede dar más asco este señor cuando habla de la prensa. Pero voy a intentar evadirme de eso, porque si no me dedicaría solamente a hablar de este sujeto bastante deleznable que tienen ahora por presidente y por comandante en jefe también, que ya lo recordó uno de sus lacayos, de comandante en jefe de un ejército que ha bombardeado la semana pasada Irán de una manera inopinada, después de haber roto los acuerdos de no proliferación nuclear entre Estados Unidos e Irán, como si estuvieran buscando que lo que ha ocurrido, que es que Irán retomara su programa nuclear, ocurriera. Voy a obviar todo eso porque en lo que me quiero fijar es en qué es lo que Donald Trump está exigiendo a España. Y a mí es posible que me hayáis escuchado en alguna ocasión decir que desde luego que Europa ha de ser autosuficiente en su defensa. La invasión de Rusia sobre Ucrania demuestra que no por vivir en lo que consideramos la modernidad o la posmodernidad, que dirían los sociólogos más eruditos, estamos libres de que en Europa vuelva a haber guerras. De hecho, en Europa ahora mismo hay guerra. Otra cosa es que no ocurre en Madrid, no ocurre en Bilbao, no ocurre en Sevilla, ni en Valencia, ni en Zaragoza. Pero hay guerra. Por lo tanto, a pesar de tener un pasado como objetor de conciencia, ningún espíritu de happy flower con esta historia. La defensa es necesaria. Estoy de acuerdo con Gabriel Rufián una vez más. La verdad es que últimamente este hombre y yo coincidimos mucho. Por suerte o por desgracia, no es una persona a la que yo le pueda votar. Entonces podéis estar tranquilos por ese lado. Sin embargo, coincido, insisto, con él. Es verdad que desde la izquierda se tienen que abordar debates que aparentemente están cooptados por la derecha. Hay que hablar de la reincidencia en la delincuencia, hay que hablar de las dificultades de la de las migraciones. Hay que hablar de la necesidad de tener una política de defensa común con Europa. Todo eso sin dejar que esos discursos y esas realidades, insisto, sean ocupadas por completo por la derecha y utilizadas políticamente, y además mezclando churras con merinas, mezclando islamofobia, mezclando xenofobia, con lo que debe de ser un debate sereno sobre las dificultades que tienen los problemas complejos de una sociedad compleja como la actual. Ayer Donald Trump, en esa rueda de prensa, dejó claro, ya lo había dejado antes de venir, que España sí o sí va a dedicar un 5% de su Producto Interior Bruto al armamento y a las armas y a la defensa y, por supuesto, a la contribución a la OTAN. Como es el propio Donald Trump el que habla de fake news, pues hay que explicar de qué estamos hablando y hay que explicar por qué España en estos momentos no está por la labor de hacer esa aportación. En primer lugar, vamos a diferenciar lo que es el 5% del PIB de España de lo que sería el 5% de su presupuesto. Nada que ver, y que no nos engañen las cifras, porque es que terminamos pensando lo que no es. El PIB de España en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística, se situó en 1.593.136 millones de euros. Es decir, 1,5 billones de euros de los de aquí, no de los anglosajones, ¿vale? 1,5 billones de millones. El presupuesto del gasto público del Estado español en 2024 fue de 694,3 miles de millones, es decir, 694.000 millones de euros. Es importante señalar que España ha estado con esta historia, pues que hay problemas con los números porque hemos prorrogado presupuestos, en fin, este tipo de cosas. Si hacemos un cálculo, el 5% del PIB de España en relación a lo que sería el PIB del 2024 estaría en torno a los casi 80.000 millones de euros. Casi en torno a los 80.000 millones de euros. Y ese porcentaje no es que sea el 5% del PIB, es que es el 11,5%, el 11,47 en concreto, el 11,5% casi de todo el presupuesto. Es decir, que para poder hacer esta aportación, España debería de producir recortes y no menores en muchas de sus políticas. Dice con cierto retintín Donald Trump, al parecer ha estado hablando con alguien que no debe de ser muy lejano a la derecha o a la ultraderecha española, que si a España le va tan bien desde el punto de vista económico, es una realidad incontestable, hasta Trump lo utiliza para meterse con nuestro país, que por qué no es el momento de poder dedicar casi el 12% de nuestro presupuesto a gasto armamentístico. ¿Qué decirle a Donald Trump, que dice que va a iniciar una negociación con España y que sin duda va a convencer a España de que dedique el 5% de su Producto Interior Bruto? Ya sabéis lo que Trump entiende por convencer. Trump entiende por convencer amenazar, chantajear, ¿vale? Algo así como, si tú no gastas eso, pues yo te tendré que aplicar muchos más aranceles. Te duplicaré los aranceles, que es más o menos lo que ayer venía a anunciar. Que si España no cumple con ese 5% del PIB, duplicará los aranceles al Estado español. Es muy importante, yo diría importantísimo, relevante desde luego, explicar que el gasto en defensa de España se sitúa en torno al 1,28% del PIB en 2024, y que el objetivo inicial de la OTAN era el 2% del PIB. Esa exigencia que ha surgido recientemente del 5% del PIB de los países europeos que componen la OTAN es una cifra propuesta por el propio Donald Trump. Vamos a obviar quién financió su campaña electoral y qué implicación tuvieron las empresas de armamento en su campaña electoral. Y no se corresponde ese 5% con los acuerdos previos de la propia organización del Tratado del Atlántico Norte. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera uno de los países con un ejército, con un mayor gasto en defensa, ni siquiera Estados Unidos gasta actualmente ese porcentaje de su Producto Interior Bruto en gastos de defensa. Se ha generado el debate de si se acordaba o no se acordaba ese 5% del PIB para el 2035, 3,5% directo, 1,5% en gastos asociados. La posición de España ha sido y sigue siendo la de mantener su compromiso de gasto en defensa en un 2,1% del PIB en ese proceso de adaptación. Es decir, España no está diciendo que la situación a nivel global, alimentada por un Estado genocida como Israel, alimentada por un Estado que, si no genocida, es un Estado agresor dentro de Europa como es Rusia. Es evidente que vivimos tiempos difíciles y que los países deben colaborar en una mejor defensa. Se podría hablar, y lo hacen expertos de distintos organismos españoles e internacionales, de cómo mejorar la eficiencia del gasto en defensa. Esa ya sería otra película y ese sí que es un tema como para abordar más despacio y por alguien quizá que tenga más conocimiento que yo. Pero lo que no cabe ninguna duda es que España no está incumpliendo. España está en lo que la OTAN había hablado. En lo que no está, y espero que no esté España, es en entrar al trapo de lo que quiere imponer Donald Trump. Donald Trump cree que, como le sugería una periodista, no recuerdo ahora exactamente, creo que de Sky News, como le sugería una periodista, está tratando a sus socios en la OTAN como si fueran sus hijos y él fuera el papá. Y como si el papá tuviera que decirle a los hijos cómo tienen que hacer y cómo deben actuar. Yo creo que un payaso como Donald Trump, con tanto poder y que da tanto miedo, es un tipo peligroso. Es un tipo que le puede hacer mucho daño a la economía española, en la medida en que la economía española tiene intereses, evidentemente, en el mercado estadounidense. Y desde luego bien harían los políticos españoles, los que actualmente nos gobiernan o los que nos gobiernan después, en a seguir aumentando, digamos, la exposición a otros países y a otras economías y disminuir en la medida de lo posible nuestra exposición a una economía que está en franca decadencia, los valores que tenemos en casa, entre Guillermo y yo, por ejemplo, invertidos en bolsa estadounidense, en lo que va de año han caído entre el 6 y el 9%, y estoy hablando de valores de renta variable, pero muy conservadores, es decir, que han perdido bastante menos de lo que podría haberse perdido en una inversión directa y con mucho más riesgo. Eso es lo que está ocurriendo en la economía estadounidense. No en vano ayer el propio Donald Trump trató de estúpido y de corto mental, vinieron a ser sus palabras literales, al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, un señor que le da 50.000 vueltas haciendo el pino con las orejas, pero claro, es que él es el número uno. Él es el que viaja en el Air Force One, ¿no? Y así están las cosas. ¿Qué digo yo? Que tampoco le viene mal a Pedro Sánchez en este momento, justo en este momento, un buen conflicto con un enemigo exterior. ¿Y qué mejor enemigo dentro de la izquierda española que el presidente de los Estados Unidos más yanqui y más gringo, pues desde que yo he nacido, desde que yo tengo memoria política? Ya veremos a dónde va esa negociación con Estados Unidos. No dudo del señor Álvarez y de su capacidad diplomática, pero está claro que cuando dos tienen ideas tan dispares y España no parece, y espero que no lo haga, dispuesta a retractarse de su intención de gasto, sobre todo porque no puede venir el primo de Zumosol y pasar de pronto del 2,1% de llegar al 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto en gasto en defensa e imponernos el 5%, cuando ni los propios Estados Unidos de Norteamérica están gastando ese porcentaje de su PIB. Pero ya digo, ya veremos también de qué manera se instrumentaliza este conflicto, porque si yo fuera Pedro Sánchez, lo voy a decir como si acabara de leer El Príncipe de Maquiavelo, qué regalo más maravilloso sería un conflicto fuerte con quien para la izquierda española y para muchos españoles que igual incluso tampoco presumen de izquierdistas, puede ser en este momento uno de los enemigos públicos, políticos más importantes que puede haber en nuestro país, si es que entra en un conflicto directo y empieza a faltarnos el respeto como país y como gobierno. En fin, aquí lo dejo en este penúltimo episodio de la temporada de Trending. Os espero en el episodio de la semana que viene, que si no tengo mal entendido a nuestro querido coordinador Javier Soler Bernal, será el último de esta temporada. Os dejo con el resto del equipo Trending. Muchísimas gracias por la escucha y nos estaremos escuchando la semana que viene.
Hay ciertas cosas que despiertan, no voy a decir fanatismo, porque me parecería un poco ofensivo, pero sí un fervor muy potente, ¿no? Y hay cosas pues que son, pues que no se tocan, o cuando se tocan siempre generan polémica. ¿De qué estoy hablando? Pues es que la intervención de Eduardo tiene que ver con algo más o menos local, y es que tiene que ver con una restauración que ha tenido la Virgen de la Macarena en Sevilla, y esto, claro, hizo que el rostro se modificara un poco la expresión, y bueno, pues esto suscitó muchísimas críticas. Tanto es así que la hermandad tuvo que salir a hacer un comunicado, se hicieron unos retoques a última hora. Bueno, como podéis imaginar, en este tipo de situaciones, pues todo se vive de una manera, como mínimo, muy intensa. Tengo muchas ganas de escuchar a Eduardo porque nos va a saber trasladar de una manera como más o menos local todo lo que está pasando allí. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Sí, tenemos que hablar de un tema del verano. Creo que tenemos que hablar del famoso caso Rubiales. No podemos empezar Trending este año sin hablar del tema. Este caso Rubiales hace alusión a los hechos ocurridos durante la celebración de la Copa del Mundo del equipo, la selección española de fútbol, que ha ganado la Copa del Mundo de fútbol femenino, y durante el cual ocurrieron varios hechos por los que Rubiales está en la picota. Aunque él se niega a dimitir porque dice que no ha hecho nada que merezca su dimisión. Los hechos ocurridos son varios. Por una parte, un beso no consentido a una de las jugadoras, Jenny Hermoso. Y por otra, una actitud algo algo pasada de fecha, ¿vale? Concretamente, agarrarse los genitales de forma profusa durante la celebración de dicha victoria, teniendo al lado a la princesa de Asturias y a la reina de España, entre otras cosas. Todo esto ha sido justificado absurdamente, porque no tiene otro nombre, por Rubiales. Los que lleváis ya casi un año escuchándome probablemente sepáis lo que voy a decir a continuación. El problema no es lo que ha pasado, porque te puedes equivocar. Tú puedes pensar, vamos a aceptar la mayor, ¿vale? O sea, yo no haría nunca algo así. Pero vamos a suponer que Rubiales, no sé, ese día o había tomado algo, o no. O sencillamente pensaba que estaba en otra época. Y estuvo como hubiese estado en otra época. Y el señor, bueno, como ha visto, a lo mejor celebró muchas veces victorias, pero de hace muchos años ya. Y entonces actuó así, ¿vale? ¿Vale? ¿Metió la pata? Este señor ha metido la pata. Independientemente de que la haya hecho queriendo, que no la haya hecho queriendo, que lo vaya a repetir. Que... No, no, da igual. Ese señor ha metido la pata. Porque vamos viendo incluso de lo de Jenny Hermoso, ¿vale? Para que no diga, o sea, no puede decir a alguien que es que me mueven una agenda oculta de no sé qué. Vamos a ver, cogerse los huevos, vamos a hablar claramente. En presencia, no solamente de la Real de España y de la Princesa de Asturias, sino de todas las autoridades futbolísticas, deportivas, etcétera. Está fuera de lugar. Por lo menos ahora mismo, en 2023, está fuera de lugar. Es como, es algo muy, no sé, muy bruto, muy chabacano. ¿Vale? O sea, que por ahí ya la ha cagado. Voy a aceptar incluso que el hombre no quiera dimitir. Vale, no quiera dimitir. Pero no te justifiques así, amigo mío. No te justifiques así. Justifica tus actos. O sea, no te justifiques tus actos. Dije, mira, he metido la pata. La he cagado en lo de Jenny Hermoso, en lo del cogerme las genitales, etcétera, etcétera. He actuado mal y no, esto no va a volver a ocurrir, lo siento mucho, tal y cual, ¿vale? Pero es que el tío encima está teniendo una actitud chulesca, de en plan como diciendo, pero ¿por qué tengo yo que dimitir? Dimitir yo no dimito. Vale, pues no dimitas. Pero ahora te vas a... O sea, vas a pagar las consecuencias porque ya hay muchas instituciones... del fútbol internacional, que están mirando hacia otro lado cuando se trata de la selección española, es decir, están consideran que mientras que este hombre esté ahí, la cosa con España va a estar, digamos, tirante, ¿no? Y después también tenemos muchísima gente que está pidiendo explicaciones a la selección española de fútbol, que ya ha dado, o sea, de cuando grabo esto hace dos días que ha hecho un comunicado que también ha dado que hablar porque creo que ha sido Morata quien lo ha leído y la lectura no ha sido muy allá, pero bueno, eso es y aparte el contenido, porque, o sea, digo que no es nada importante porque yo creo que lo importante de ese comunicado es el contenido, que es un poquito también de aquella manera, ¿vale? O sea, digamos que podían haberlo hecho mejor. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a entrar en más polémica. La cosa es lo que os digo, que este señor tenía una salida fácil, que es de reconocer que se ha equivocado. Mira, me he equivocado. Yo no quiero dimitir, ¿vale? No quiero dimitir, de acuerdo. Pero di, mira, me he equivocado. Lo que he hecho está fatal. Y yo no sé qué me pasó por la cabeza. Será la emoción, será lo que sea. Pero reconozco que esto no es una actitud que deba yo de tener. Y, por supuesto, lo que yo haría es dimitir. ¿Vale? Pero vamos a suponer que él, o sea, no quiere o no puede o lo que sea, porque también puede ser que a lo mejor diga, uy, voy a meter un marrón a la selección. Que bueno, que el marrón ya lo se lo ha metido a base de esta actitud que está teniendo, ¿no? Pero bueno, suponiendo esto, como digo, no quiere dimitir, ¿vale? Pero por lo menos pide disculpas, tío. Que la has cagado en gordo, ¿vale? Y ahora tenemos a todo el mundo mirando al fútbol español. Hacia el fútbol español como que si fuéramos aquí Curro, o sea, como si estuviéramos en la época de Curro Jiménez. Cuando es un señor que además, después la actitud de los dos seleccionadores españoles, bueno, por lo menos del femenino, el seleccionador y el preparador, o yo qué sé, que lo, o sea, cuando se ha visto en la rueda de prensa que dio Rubiales, donde los compró, digamos, diciéndole que iban a estar, no sé, otros 4 años a 500.000 euros al año de sueldo. Cosas así, como para decir, no habréis mal de mí que os vaya a quedar sin dinerito, ¿no? Que después han salido, han dicho que lo veían fatal, no sé qué, pero eso no se vio, eso no se demostró allí en esa rueda de prensa. A ellos se le veían muy contento con lo que Rubiales estaba diciendo. Así que yo creo que ya está bien, o sea, por favor. No lo digo a vosotros oyentes, lo digo a los que meten la pata. Por favor, vamos a ser conscientes que sí, que meter la pata no es malo, que no pasa nada, que se puede meter la pata, pero después hay que apechugar con las consecuencias. No podemos hacer las cosas así porque sí, ¿vale? Y lo peor de este caso bueno, lo peor no, en realidad es lo mejor, porque lo estamos viendo, ¿no? O sea, cosas que no veíamos antes, pero estamos viendo cómo, no sé si este seleccionador o el anterior, le cogió el pecho a las... además, delante de los medios de comunicación y todo, a los pechos a las jugadoras, cómo había una serie de actitudes absurdas en la época en la que estamos, totalmente fuera de lugar. Y gracias a esto nos estamos dando cuenta, pero aún así, sinceramente, me parece que Rubiales no es consciente del poco, o sea, del poco poco favor que se ha hecho al mantener la actitud que está manteniendo. Que es una actitud de cromañón, porque no tiene otro nombre. Cada vez que abre la boca, la caga. Y además, os digo una cosa, esto que no se entere nadie, pero que Rubiales no es una persona limpia. Que parece que él, o sea, se ve como un santo varón, pero ahí detrás están el tema de la Supercopa, está el tema de las negociaciones con Piqué, etcétera, etcétera. Así que mal le valdría no hablar tanto. No será lo mismo el come-come, porque él dice que no va a dimitir. Pero ya os digo yo que si no dimite él, lo van a dimitir. Que al final dirá, no, por razones personales, por no sé qué, a lo mejor no es ahora, a lo mejor dentro de 2 meses. Pero yo digo que Rubiales tiene los 10 contados en la selección española. Bueno, la selección española, la... ¿me saldrá? La Federación Española. Yo lo digo, pero bueno, él verá. Así que nada, pues esa ha sido mi reflexión sobre el tema y me alegro mucho estar de vuelta con todos vosotros. A por septiembre.
Gracias por escucharnos en este capítulo 338. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.